Desde nuestra casa, por Canal RCN, nuestra tele.
Luis Carlos Vélez está en la FM.
7:43, saludamos al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Hola Luis Carlos, muy buenos días, un especial saludo para toda la mesa y para, por supuesto, para todos los oyentes.
Gracias por darnos algunos minutos. Resultados de la encuesta de opinión empresarial que entregan ustedes cada mes han reportado mínimos en el índice de la confianza comercial como en el índice de la confianza industrial. ¿Esto qué significa, doctor Mejía?
Bueno, pues contar a los oyentes, precisamente Luis Carlos, que en efecto ayer publicamos la encuesta de opinión comercial e industrial. Esa encuesta lo que hace es medirle el pulso de la temperatura de la actividad económica de esos dos sectores, así como de las expectativas que tienen durante los próximos 12 meses. Esta encuesta se la realizó durante los días del 26 de marzo al 15 de abril, o sea que prácticamente se realizó ya durante el periodo de cuarentena económica, en donde por supuesto estos dos sectores estaban en las medidas de confinamiento. Y pues las noticias, infortunadamente, fueron muy negativas. Por ejemplo, para la confianza comercial tuvimos una caída de 59 puntos porcentuales. La confianza había estado en terreno positivo durante muchos meses y cerró en el mes de marzo en un terreno negativo de menos 30,8%. Igual manera, la confianza industrial también tuvo una caída muy grande, de 45 puntos porcentuales, cerrando en un balance de menos 35%. Un balance negativo quiere decir que hay mucho más pesimismo en términos no solamente de la actividad económica actual de esos dos sectores, sino también de las perspectivas de corto y mediano plazo. Y también pues la noticia, Luis Carlos, es que infortunadamente estos dos valores negativos son los más bajos en los 40 años que tenemos de historia de estas encuestas que se están recabando desde 1980. Así que pues infortunadamente, como le digo, las noticias no fueron buenas.
Profesor Fernando Quijano, director de La República.
Doctor Mejía, a su juicio, ¿qué sectores económicos no son tan vulnerables y que deben regresar ya a su actividad seminormal?
Pues mire, Fernando, uno de los temas que habíamos planteado en un documento que publicamos hace unas semanas era precisamente esta estrategia que viene implementando el gobierno de un levantamiento gradual sectorial de la actividad económica. Habíamos sugerido al sector de la construcción como ese primer sector que por sus condiciones, especialmente porque en las primeras etapas se hace en el aire libre, porque hay posibilidad, por supuesto, de monitorear de alguna manera con medidas de seguridad muy estrictas que se cumplan los protocolos, y ese sector nos parecía pues candidato idóneo para reactivarlo como lo ha propuesto el gobierno nacional. La industria, por supuesto, también me parece interesante, especialmente pensar en esos sectores que están encadenados, por supuesto, con el sector de la construcción, porque no se hace mucho si se reactiva el sector de la construcción, pero los insumos de ese sector no están llegando y eso tiene que ver con precisamente el sector industrial. Ahí, por supuesto, Fernando, el dilema tiene que ver con ese cumplimiento de los protocolos de seguridad, porque debe ser fundamental, por supuesto, proteger la salud de los trabajadores. Pero esos dos sectores me parecen que en esta primera etapa son los candidatos idóneos por dos razones muy importantes, porque son altamente generador de valor agregado con sus encadenamientos con diferentes sectores económicos, altamente generadores de empleo. Así que me parece una muy buena medida y ojalá con el cumplimiento estricto de los protocolos se puede dar una buena noticia hacia adelante.
Doctor Mejía, le saluda William Calderón. Que los industriales y los comerciantes tengan poca confianza en el futuro, como lo refleja esta encuesta, ¿de qué manera se traduce en la realidad económica de estos dos sectores en el país? ¿Va a haber menos inversión? ¿Seguramente reducirán empleos? ¿Qué pasará o de qué manera podría impactar la realidad económica?
Vale.
Doctor Mejía, ¿me escucha?
Sí, William, lo escuchaba.
Sí, le preguntaba que de qué manera se traduce en la realidad económica del país el hecho de que estos dos sectores, tanto industriales como comerciantes, no tengan confianza en el futuro.
Pues mire, William, esa es una pregunta muy interesante que también está en la encuesta, en el boletín que publicamos, porque la confianza, por supuesto, implica decisiones desde el punto de vista de inversión y también en materia de empleo. Y, por ejemplo, en materia de empleo, las expectativas de empleo en la industria también tuvieron una caída absolutamente extraordinaria los datos del balance de esa expectativa de empleo, que quiere decir esa proporción de comerciantes e industriales que piensan que van a reducir el empleo, pues realmente fue muy grande. Por ejemplo, en la industria tuvimos un balance negativo para el mes de marzo del -46%. Eso quiere decir que la gran mayoría de los industriales están pensando que el empleo en su industria se va a reducir en los próximos meses. También hay un aumento muy importante en la expectativa de los inventarios, el nivel de existencias en la industria. Eso quiere decir que ellos tienen muy pocas expectativas de que se reactive rápidamente la actividad económica. Entonces, la mala noticia en términos de este boletín, de esta encuesta que publicamos ayer, es que el indicador de confianza es un termómetro muy acertado sobre, primero, los niveles de inversión, que seguramente se van a ver muy limitados en los próximos meses, y segundo, sobre los niveles de empleo, que de acuerdo con la encuesta seguramente se van a reducir sustancialmente, infortunadamente, en estos próximos meses.
Señor Mejía, hace unas semanas ustedes publicaron un informe sobre los costos para la atención de la pandemia y para la economía si no se reactivaba. Y hoy hablamos con un experto, uno de los más importantes del mundo desde Taiwán, que nos decía que la creación de una vacuna pues no va a estar lista por lo menos hasta dentro de un año o dos. ¿Cómo ve usted esos mismos cálculos que ya habían hecho con la declaración de la señora alcaldesa de Bogotá, que dice que en esta ciudad no va a haber ninguna posibilidad de reactivar la economía o que la gente salga a la normalidad hasta que se produzca una vacuna?
Pues mire, infortunadamente los tomadores de decisiones de política pública están en un balance muy delicado y estamos en una etapa realmente extraordinaria en donde hay necesidad de tomar medidas de protección para, por supuesto, priorizar la salud. Pero por otro lado, hay una preocupación muy grande también por esos costos económicos. Como usted lo mencionaba, nosotros hace ya dos semanas sacamos un estudio que mencionaba que el costo económico de una cuarentena que dure un mes era alrededor de entre 4.5 y 6 puntos de crecimiento. Es un costo realmente muy grande, más de 48 billones de pesos por mes. Y ese delicado balance implica que seguramente las cuarentenas de largo plazo van a ser insostenibles, no solamente por las condiciones, digamos, de salud mental, por ejemplo, sino especialmente porque las economías en vías de desarrollo como Colombia tienen una gran proporción de las personas que son informales. En Colombia, más del 60% de esa población. Y la capacidad del Estado para llegar con transferencias monetarias que permitan disminuir la caída de los ingresos de esa población informal, pues infortunadamente es muy limitada. Así que por eso esta estrategia, digamos, de un aislamiento inteligente que gradualmente vaya reactivando algunos sectores económicos va a ser absolutamente esencial, porque hay que tener claro que así como es imposible levantar la cuarentena de manera generalizada por los impactos negativos que esto podría tener en términos de salud, también hay que tener claro que una cuarentena de largo aliento va a ser insostenible. No va a ser posible mantener una cuarentena a largo plazo. Así que hay que ir graduando esto. Esto no es un tema de prender y apagar un switch. Esto es un mundo que no es blanco y negro y seguramente estas medidas van a ayudar precisamente a que ese balance pues realmente tenga un equilibrio un poco más realizable y más factible en los próximos meses.
Doctor Mejía, ¿es inevitable que ya después de un mes de estar en cuarentenados o aislados se empieza a crispar el panorama político y uno ve ya enfrentamientos que claramente le van a hacer mucho daño a la economía? Me pongo a pensar sobre cuál puede ser el impacto en la economía nacional que Bogotá se rehúse a reiniciar la actividad económica. Hasta que aprueben una vacuna o simplemente porque no le parece a los mandatarios locales. ¿Cómo puede pesar esta decisión en la recuperación económica del país?
Pues sería una decisión que tendría unos costos económicos importantes. Pues Bogotá, por ejemplo, explica el 26% del Producto Interno Bruto del país. Por supuesto, la ciudad más importante en términos de actividad económica y sería pues una noticia muy difícil. Ahora, entiendo también las preocupaciones que ha mencionado la alcaldesa, que no son de menor calibre, cómo lograr ese balance entre una reapertura económica y, por ejemplo, que el sistema de Transmilenio no se convierta en un foco de contagio por esa gran cantidad de pasajeros que se movilizan en horas pico en condiciones normales. Entonces yo creo que seguramente lo que vamos a tener que hacer como sociedad es que los alcaldes y las autoridades a nivel nacional se sienten para tratar de coordinar cuáles van a ser esos protocolos, cuáles son las medidas críticas que permitirían que estas medidas continúen en funcionamiento, cuándo se reversarían esas medidas, porque también hay que tener cuidado que si hay un desborde del nivel de contagio, seguramente hay que tomar medidas en la dirección contraria. Pero lo que necesitamos nosotros como sociedad, como ciudadanos, por supuesto, es ese nivel de coordinación entre las autoridades locales, el gobierno nacional. Es el momento de proponer soluciones, de revisar de manera articulada y coordinada este tipo de decisiones y pues ojalá que hacia adelante nos movamos en este sentido.
Doctor Mejía, Colombia ha hecho unos esfuerzos inmensos y también ha obtenido grandes logros en la eliminación de la pobreza extrema. ¿Se perderá todo este camino que hemos recorrido en los últimos años?
Pues Cristina, una cosa positiva en esta muy mala coyuntura es que Colombia, afortunadamente, después de esa gran crisis que tuvo en 1999, donde la economía colombiana se contrajo a niveles del 4.5%, donde el desempleo llegó a niveles del 20%, producto de esa gran crisis, empezó a construir una serie de redes de protección social, como Familias en Acción, Colombia Mayor, y hoy en día, de alguna manera, la protección para evitar que las personas caigan en la pobreza extrema realmente es mucho más sólida que lo que teníamos pues hace 20 años. También el gobierno ha hecho una cosa muy interesante, que es introducir este programa de ingreso solidario. Está llegándole especialmente a estas franjas vulnerables que tienen un riesgo en esta coyuntura de retornar a la pobreza. Entonces, por un lado, creo que estas redes de protección social van a limitar el impacto negativo de estos choques en términos de aumento de la pobreza y la pobreza extrema, pero por otro lado también hay que ser francos. Lo que tenemos nosotros de pronósticos implican que el desempleo seguramente va a llegar a niveles del 16% este año y eso implica un deterioro en materia de pobreza y pobreza extrema. Así que no vamos a tener las cifras que tuvimos en 1999, donde la pobreza llegó prácticamente a la mitad de la población colombiana, pero sí va a haber un deterioro, infortunadamente, en términos de pobreza y pobreza extrema en esta coyuntura.
Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, gracias por darnos unos minutos en la FM.
Bueno, Luis Carlos, muchas gracias por la invitación. Un especial saludo para todos y para todos los oyentes.
Buen día. 7:55, una breve pausa en instantes. Continuamos con mucho más.